Bueno, y nos metemos ahora en esta tertulia de jueves. Ya nos acompaña Mariana Pomies, directora ejecutiva de la consultora Cifra. Bienvenida, Mariana. Nos acompaña la escritora Mercedes Vigil. Bienvenida, que nos estaba contando de su último libro que va a ser presentado la próxima semana. Ya vamos a tener noticias de él. Y nos acompaña también Jorge Chileno Rodríguez, integrante del Partido Demócrata Cristiano, jerarca municipal, tertuliano también en oportunidades anteriores. Bienvenido,
Jorge. Un gusto estar acá.
Bueno, se votó en el Senado, en el Pleno del Senado esta semana, el proyecto de ley que modificó dos artículos del Código Penal, aumentando las penas a los actos de discriminación y femicidio. Y ahora, bueno, falta la media sanción de la Cámara. Hubo quienes, algunos abogados penalistas, que advirtieron que el aumento de penas no iba a cambiar la realidad. Habló, lo recordábamos los otros días con Alfonso, el propio fiscal de corte, sí, Jorge Díaz, en ese sentido. Bueno, la cuestión es que nos planteamos la pregunta esta mañana de si se puede controlar el problema de fondo este del asesinato de mujeres por parte de sus parejas o exparejas solo con leyes, o si la realidad se puede cambiar aumentando las penas. Mariana Pomies.
La pregunta del millón. Yo creo que no, que la realidad no se cambia con penas, que es un cambio cultural, pero las penas son una señal y también construyen cultura. Leía las opiniones de los expertos, dicen que lo que estoy diciendo es un disparate. Pero bueno, yo me paro desde el lado de las ciencias sociales y de la historia vista desde las ciencias sociales, y es cierto, las leyes van marcando lo que se puede y lo que no se puede, y a partir de eso la gente empieza a interiorizarlo como bien y mal, lo que se puede y lo que no se puede. Desde el punto de vista jurídico podrá ser un disparate, pero la gente lo vive así. Yo creo que no alcanza y que estamos lejos de solucionar el tema, pero son señales y es importante que la clase política también se preocupe por los temas, y creo que es desde la percepción de la opinión pública lo que vale, ¿no? Ver a la clase política preocupada y sensibilizada y tratando de generar un cambio, y bueno, y es la manera de empezar.
Jorge Chileno Rodríguez.
Bueno, yo decía algo contradictorio en la misma línea que planteó Mariana. Por un lado, me parece que el aumento de penas no va a influir en lo más mínimo en la realidad. Por otro lado, me parece fantástico que lo hayan votado. O sea, esto que me parece que puede ser una aparente contradicción, va por lo que ella decía. Me parece que la sociedad necesita señales fuertes en este sentido. Y además me parece fantástico que el sistema político en su conjunto, todos los partidos políticos representados en el Senado, votaran juntos algo que además refleja un poco reconocer un largo trabajo de años y además la realidad de una marcha de centenares de miles de mujeres en marzo, que el sistema político, si desconocía eso, cometía un error garrafal. Me parece que el sistema tuvo los reflejos básicos de reconocer lo que la sociedad le estaba pidiendo a gritos. O sea, yo jamás he creído que aumentando las penas se solucionen los delitos. Está probado en todo el mundo. En los lugares que hay penas de muerte, donde no hay, en Estados Unidos, los estados que tienen penas de muerte, los estados que no tienen pena de muerte, no cambia el número de delitos porque haya más dureza o no dureza. Pero las señales políticas, me parece que son muy importantes. Y me parece que la sociedad uruguaya recibe una señal muy fuerte del conjunto del sistema político. Eso me parece muy positivo.
Muy bien, Mercedes.
Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dicen los compañeros. He estudiado bastante el sistema penal de los países nórdicos y he concurrido el año pasado cuando cerraron 14 cárceles en Finlandia, y sí, el aumento de penas acompañado de otra cantidad de cosas como institutos de rehabilitación sí fue uno de los factores, por lo menos en los países escandinavos. Yo hablaba con ellos afuera, que le voy a dar otro tinte totalmente distinto. Creo que acá hay dos cosas que son fundamentales, que nunca, no he escuchado en los legisladores. Primero es atender al espíritu del codificador. Hablábamos de que somos de la misma generación en facultad. Cuando el codificador hizo nuestro primer código penal, no tenía la intención de que la persona saliera. La expectativa de vida era 41 años. O sea que cuando te daba 20 años de prisión a un violador, estaba pretendiendo, no estoy diciendo si es bueno o malo, estoy hablando del espíritu de las leyes penales, ¿no? No estaba diciendo lo mismo que está diciendo ahora cuando te da 20 años y la expectativa de vida son 76. es distinto, ¿no es cierto? Pero además creo que hay otra cosa que la hablábamos también. Yo venía en el auto, le decía a mi hija más chica, es increíble cómo a veces, y Mariana lo decía, que hay resistencia y miedo. Para mí es evidente, para todos, tenemos la imagen de lo que era un auto en 1900, una cachila vieja, y lo que es un Audi de última generación, una Ferrari. Sin embargo, no nos acordamos que hace 120 años, cuando se hizo el segundo código penal y se reestructuraron las leyes, no existía la medicina, no existía la, la medicina legal. No había psiquiatras ni psicólogos. Es más, había aparecido a fines del siglo XIX un alienista porteño que yo investigué su vida. Entonces, si a 120 años, lamentablemente es una palabra fea porque es políticamente inconveniente lo que voy a decir para variar. Si ya la academia de todo el mundo ha demostrado que las psicopatías son incurables, ¿por qué seguimos insistiendo en que una persona con una psicopatía pase determinados años en prisión y luego salga a la calle sin un instituto de rehabilitación que lo contenga hasta que aparezca algo que lo pueda curar? Esto pasó con un asesino serial, cuyos médicos, no importa quién, yo tuve acceso al expediente, saben que va a volver a delinquir. Ustedes saben que los violadores, está probado, pero la academia ya lo probó en todos lados del mundo, los violadores son irrecuperables aún con la castración, porque siguen teniendo el impulso invasor. Entonces los seres humanos seguimos...
Bueno, pero hay que dar oportunidades a la gente.
Por supuesto, también, ¿no? Por eso hablé de institutos de rehabilitación, pero no es la calle, no es el kiosco de la esquina, ni es la parada del ómnibus.
¿No existen esos institutos? No sé, Mariana.
En el mundo,
¿cómo ves esa perspectiva?
Acá no. Sí, yo, por un lado, comparto eso que decís, que hay que darles oportunidades a la gente, pero es otra discusión. Pero a veces me pregunto si todos son recuperables, ¿no? Creo que mirando historias de delincuentes no tan lejanos, acá en Uruguay uno dice, es difícil. De hecho, cruzando la orilla, lo que pasó en Argentina con este hombre que fue liberado por un juez y terminó violando y matando a una chica, ¿no? Está demostrado que la situación es compleja. Pero bueno, volviendo...
asesinato en una visita carcelaria de un hombre
acá, eso fue acá.
Un hombre
brutal.
La mujer la fue a hacer una visita carcelaria y
la mató. Sí. Ese es otro tema que hizo Zaffaroni con el abolicionismo en Argentina, que es un desastre. Porque al final el abolicionismo es una tendencia que se está imponiendo en América de habla hispana y que tiene muchas raíces en Argentina con Zaffaroni. Llega a terminar diluyendo la responsabilidad de tal forma que son todos responsables y no es nadie.
Se entiende. Pero volviendo...
Mariana,
¿no? Perdón.
Volviendo al tema que me quedaba con el aumento de penas y el feminicidio, digo, escuchando también los que se resisten, ¿no? Los que no son los legisladores, porque además creo que sería políticamente incorrecto que algún legislador no quisiera votar esto. O sea, más allá de lo que piensen...
Capaz que en diputados tenemos alguna sorpresa.
No, lo que hay es matices con algunas definiciones, es cierto. Uno lee algunas definiciones y qué es un asesinato por el hecho de ser mujer o por... Bueno, a ver, en realidad hay cosas mucho más complejas y que es difícil tipificar en una ley los motivos del asesinato. Pero los que se resisten no se resisten porque esté mal, sino dicen por qué solo a la mujer, ¿no? Porque cualquier asesinato en realidad no deberían aumentarse las penas y entra la discusión de las penas en
Eso
Uruguay.
Eso es lo que yo pienso. El artículo 311 del Código Penal, que para mí bastaba aumentando las penas, marca que un agravante cualquiera de las relaciones parentales y
es
creo que
agravante.
No claro. Sabe porque tú matas
eso
a
ya está en el artículo ya está, estaba en el artículo
estaba en el artículo 311 y yo soy de la idea esa, yo soy de la idea que la vulnerabilidad y la relación familiar tiene que ser, como dice el artículo 311, un agravante, pero creo que el problema de la violencia y de los homicidios es mucho más grande y algún día vamos a tener que dar una batalla, pero no una batalla para mí, no solo tiene que estar legal ni política.
Bueno, ¿y por dónde va?
Tiene que ir la academia.
¿Por dónde va esa batalla para cambiar la realidad? Porque todos están de acuerdo en que...
Estamos de acuerdo.
Apoyan que se haya votado esto, pero que no la realidad no se cambia con la ley.
Lo que pasa es que el tema de la mujer es un cambio cultural. Yo creo que el tema de la igualdad de la mujer debe ser la revolución cultural más grande de la humanidad en siglos. la posición de la mujer a lo largo de la humanidad y lo que está logrando en las últimas décadas es un cambio revolucionario en las relaciones sociales. En Uruguay, hasta 1946, la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, las mujeres no podían manejar sus bienes, no podían firmar contratos, no tenían la patria potestad de sus hijos. Y no es tan lejos, 1946.
Es ayer.
En términos de historia no es nada.
No es nada. En 1946, entonces, las causales de divorcio hasta el año 78, más o menos, el tema de el adulterio era penado si era por la mujer y no era penado si era por un hombre. Hasta 1978. O sea, hay un cambio cultural, hay un proceso. Entonces, no, estos temas, como el de la ley del otro día, el del femicidio, me parece que son señales importantes, pero que tienen que ir acompañados por un proceso que yo creo que estamos yendo en ese proceso. Pero que el Estado tiene que ayudar en muchas cosas, tiene que dar señales muy fuertes. En Uruguay, el tema de la mujer va más allá, además de la violencia. ¿Cómo puede ser que en el Uruguay de hoy el salario de una mujer sea inferior al salario
absurdo
de un hombre? Es una cosa vergonzosa. Y sin embargo pasa. En cualquier empresa las mujeres ganan por el mismo trabajo menos que el hombre. Entonces, ¿cómo puede pasar eso en el Uruguay de hoy? Entonces, cuando nos planteamos cómo solucionar el problema de la mujer, el problema de la violencia y todo, hay una cantidad de cosas que coadyuvan, que ayudan, que dan imagen en ese sentido. Y es una responsabilidad colectiva. Entonces, trabajemos todos los temas que tienen que ver con la igualdad de la mujer y seguramente vamos a avanzar mucho.
Claro, pero mira que toda la violencia es un problema cultural. Por ejemplo, si tú estudias el desarrollo y el aumento de la violencia contra los ancianos, es un decaimiento de los últimos 400 años de la figura paternal del anciano que antes era, ¿no? Coincido lo que decíamos con Mariana, no sé si fue fuera de micrófono, Mariana decía, todo pasa por un hecho cultural, es terrible. Pero yo creo, coincido contigo, es que es un trabajo de todos, pero acá hay que darle entrada a quien no se le ha dado entrada, nada más que como forma de peritaje. Acá tenemos que tener a la Academia de Medicina. Lamentablemente, tenemos que admitir que en los últimos 120 años los psiquiatras y psicólogos han podido establecer, hasta con aparatos, el comportamiento de la mente humana en la violencia. Entonces, creo que esto es la solución, como dice exactamente el chileno, parte por todos, pero también los políticos y los jurisconsultos tienen que abrirle la puerta a los nuevos sabedores de las conductas humanas, que son los especialistas, los psicólogos y los psiquiatras.
Uh-huh. Hay algunas empresas en las que está cambiando eso que tú decías, es verdad eso, de la diferencia salarial y de los cargos. Cuando yo empecé en el periodismo hace mucho, casi que en la Estrella del Sur. Había dos mujeres en toda la redacción y era... ayer me contaban de diarios o medios de acá, donde ya casi todos los cargos de editoras o eso son de mujeres. O sea, ahí también hay un cambio. Sé cómo lo ves, Mariana,
sí,
tú que además
haces
encuestas.
Y solitario a veces, ¿no?
Un cambio lento comparado con otros cambios que han sido mucho más rápidos y los hemos incorporado mejor. Pero es cierto, hace un par de semanas que salió el informe sobre las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, que se presentó y es abismal. Y sobre todo a medida que cargos más altos, ¿no? Los cargos de más responsabilidad, misma responsabilidad, las mujeres cobran menos. Y después está la participación política de la mujer. Ojalá que, así como votan tan rápido esto del feminicidio, se resuelva el tema de la participación política, que ahí sí hay mucho más resistencias y en eso estamos como país, comparado con la región, con Latinoamérica, con Europa, con el mundo, muy atrasados.
Muy atrasados.
Muy atrasados.
De acuerdo.
O sea, una última reflexión, Jorge, porque ya estamos terminando.
No, es un tema cultural, como decía, y me parece que Mariana hace bien. Hay en las señales, tiene que estar, por ejemplo, el sistema político. El tema de la ley de cuotas tiene que salir, porque hay un principio que viene de Aristóteles, que a las personas que tienen situaciones desiguales no las podés tratar igual. Si vos las tratás igual, mantenés la desigualdad. Entonces, requiere...
La
discriminación positiva. En el tema de las mujeres es necesario. En el tema del empleo, es verdad que por el tema de los embarazos, por el tema de los niños, que cuando se enferma un niño, la mujer es la que se tiene que quedar, y por eso les pagan menos, porque faltan más. Pero es algo que es una responsabilidad de toda la sociedad. Porque ¿por qué vas a castigar a alguien que se tiene que quedar a cuidar a su hijo? ¿No?
Y eso se puede, te das cuenta, perdón que te interrumpa, sí, que eso se puede resolver en el Parlamento en una hora. En una hora se sientan y se dictamina la igualdad a rajatabla de sueldos al igual trabajo y se terminó el tema.
Y el sistema de cuidados tiene mucho para que aportar en el tema de las mujeres.
Bueno, lo podemos retomar en otra oportunidad. Nos tenemos que quedar por aquí. Pasamos la raya. Los contertulios apoyaron esta votación en la Cámara Alta.
Sí, yo apoyo, pero creo que es absolutamente innecesario. Creo que es absolutamente necesario mucho más. Creo que es un pequeño grano de arena que podíamos haber hecho una duna en todo este tiempo.